hablar sobre Docker para desarrolladores. Un poquito, a lo largo del día habéis hablado mucho de Docker, se habla mucho de Docker, que es, parece solo cosas de IT, pero bueno, a los desarrolladores nos gusta. Me he traído a mi compi Irra, que es una de IT, pues le tenemos que dar palos y yo soy el desarrollador y entonces...
Pues si tengo que dar palos yo a él.
Veremos el concepto de por qué...
DevOps puro duro.
De por qué Docker es un concepto de moda y por qué no un concepto de moda pasajera, por qué se puede utilizar Docker o, y todas las cosas chulas que tiene para desarrolladores también. Bueno, antes de nada, como es costumbre, vamos a...
Dar las gracias a los patrocinadores.
Sin ellos no sería posible. Y nada, ya lo habéis visto en todas las anteriores.
¡Plagio!
No vamos a hacer mucho más. Mi compañero Irra, los dos trabajamos en Encamina. Él es un crack de infraestructura, como he dicho. Es consultor de Office 365, de Azure, y es una máquina. Tiene un blog en Encamina, desarrollando sobre las nubes. Escribe bastantes cosillas chulas, por si lo queréis. Y en Twitter, por si queréis seguirlo.
Bueno, mi compi Adrián, arquitecto de sistema de desarrollo en Encamina, un crack del desarrollo, hoy lo veréis, ¿vale? Podéis seguirle en Twitter, en su blog, pone cosas muy chulas que yo no entiendo, pero que seguro que vosotros entráis y lo veréis.
Bueno, la agenda de hoy, vamos a ver un poquito qué es Docker a nivel de entender el concepto, por qué se ha implantado, los motivos que ha llevado a ser Docker. Vamos a equiparar Docker con otros conceptos, como puede ser una máquina virtual, por lo mejor conceptualmente hay mucha gente que puede pensar por qué Docker, si tengo una máquina virtual, qué cosas son distintas, qué cosas son mejores, peores, cuáles son sus beneficios. Y el término de Docker se ha puesto mucho de moda porque va mucho vinculado a las arquitecturas de microservicios. No vamos a hacer spoilers de la sesión de Luis ni de Roberto, pero un poquito el por qué se habla con Docker con la parte de microservicios, ¿vale?
Por otro lado está nuestro amigo Rodolfo, ¿vale? Quien nos haga una pregunta, se llevará a Rodolfo para casa.
Una pregunta fácil.
¿Cómo me puedo llevar a Rodolfo para casa?
Preguntando.
Oh,
te lo ha ganado.
Te lo ha ganado.
Esto es la repulsión.
Has estado. Bueno, antes de empezar a hablar por qué Docker, como la solución, es porque surge porque hay un problema, ¿vale? El problema que ocurre cuando llevamos a cabo en el mundo de la informática, de las empresas, en el mundo enterprise, cuando hacemos un despliegue, es muy difícil que no falle. Y el tema de que falle no es porque no sigamos nuestro ciclo de desarrollo, tengamos ALM, tengamos toda esta parte. El problema es que muchas veces todos los servidores no están alineados o tienen unas dependencias que nuestros entornos, nuestros diversos entornos no son iguales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando, por ejemplo, vamos a desplegar una solución, yo le paso el paquete a Irra y digo, Irra, instala esta solución. La instala, nuestra solución funciona, pero hemos roto la de otro que tiene al lado. Y dice, esta es tu solución, bueno, pues te apañarás, que es la tuya. De la librería Nitro Soft, yo tengo la versión 8.0.2 y está buscando la 8.0.1. ¿Alguien no la ha pasado con cualquier librería que le haya ocurrido? ¿Vale? Ese es uno de los fallos. Entonces, vaya, hay una parada de servicio, hay otra cosa. El otro error más común que hay es la dependencia de tu desarrollo con una tecnología. O sea, hay muchas empresas que están vinculadas, por ejemplo, a XP. ¿Y cómo podemos estar atadas a una tecnología como XP? Entonces, el principal problema que tienen las empresas es que dicen, tengo software caduco, me cabreo con el desarrollador que está en ese momento, o tiene la otra opción y dice, no me cabreo con nadie, pero tengo mi sistema súper caducado. Entonces voy a seguir a ser el COBOL del siglo XXI. Los desarrollos se quedan ahí, ya, pues, igual que COBOL aún vive los bancos, pues el desarrollo este aquí no se mueve y voy a tener Internet Explorer 8 por el resto de las vidas. Entonces, eso va a quedar obsoleto. Bajo esta premisa sale Docker. Docker es lo más parecido a decir, en mi local funciona. Es decir, yo tengo aquí mi contenedor y el local funciona. ¿Cómo puede ser posible? Pues Docker, a grandes rasgos, lo que quiere decir es, en mi máquina funciona. Pues mi contenedor, tal como está funcionando, lo voy a subir al entorno de desarrollo. ¿Vale? Pues el símil es parecido, pero bueno, el trabajo ahora hablaremos todos los motivos. ¿Vale? ¿Por qué contenedores? Vale, el tema del contenedor, muchas veces estamos diciendo que estamos rompiendo distintos entornos. Como el nombre propio dice, de contenedores, viene de los barcos. barcos hace mucho tiempo, o sea, en el 1936, pues, había problemas para llevar el transporte. ¿Qué ocurría? Que se mezclaban las mercancías entre unos y otros, y entonces si llegaba la mercancía rota, estropeada, tarde, mal y nunca. Entonces, muchas veces, muchos despliegues, cuando los hacemos, el símil es muy similar. Entonces, lo que se propuso en el medio de transporte fue un estándar que era un contenedor. Este contenedor se puede llevar tanto por aire, tierra, mar, por lo que sea, y es una caja hermética. En esa caja hermética tú puedes poner lo que quieras, que nadie puede entrar. ¿Vale? Este símil se intentó llevar con lo que en algunas soluciones se llama soluciones sandbox. ¿Vale? Pero esas soluciones sandbox es mentira. Si yo hago una guerra en el IS, pongo una solución y dices, aquí tengo mi sandbox, toma en el IS, reviento el IS. Eso no es sandbox, porque no tengo un aislamiento. Entonces, Docker viene a solucionar toda esta parte. Con Docker, el beneficio que se hizo es que se aprovechaba más la mercancía, pues se podían hacer los transportes. Imaginaos Amazon en el siglo pasado. No aceptaba un paquete. Si ya ahora se equivoca de mensajero, pues en no sé cuánto, no llevaría un paquete al sitio. Entonces, se ahorraron costes, se aprovecharon paquetes, poniendo el tema del contenedor. Dicho esto, ¿qué es un contenedor?
Vale, le llamamos contenedor a una unidad de despliegue que corre sobre un sistema operativo, ¿vale? Pero que no tiene una dependencia de ese sistema operativo, ¿vale? Va sobre la capa de hipervisor. Nos abstraemos de la capa del hipervisor, ¿vale? Nosotros montamos una imagen, subimos un contenedor y no dependemos de esa capa de hipervisor. Se puede montar sobre entornos virtualizados o físicos, ¿vale? Y una de las cosas buenas o las mejores cosas que tiene es que arranca muy rápido, porque ya lo veréis, son imágenes que ocupan muy poco, una funcionalidad completa, y es portable. Yo puedo coger una imagen o un contenedor de un entorno, llevármelo a otro, y sé que el 100% de las veces va a funcionar. ¿Por qué? Porque me ha extraído de qué hardware tienes, qué sistema operativo tienes. ¿Vale? Luego veremos un poco a unas condicionantes, pero básicamente es eso.
Cuando se habla de Docker y contenedores, es como el yogur y Danone. El Docker es el producto comercial y el container es el proceso, el propio yogur. ¿Vale? Docker surge de un proyecto, no, bueno, ahora lo que está ahora es un proyecto open source, pero surge de una iniciativa empresarial. Entonces él quería tener diversos, el creador de Docker a nivel empresarial quería tener un sitio donde en on-premise podía llevar su mismo desarrollo on-premise o en el cloud para que abstraerse del desarrollo. Ese proyecto no llegó a cabo y lo hizo open source. A la ayuda de la comunidad empezó este desarrollo y lo que hace este desarrollo, primero él pensó solo en el mundo Linux, ¿vale? Estamos hablando que Docker en Windows, si no en la otra parte, solo va a funcionar en la parte de Windows Server 2016, en la preview, que está aún está final, y en Windows 10 ya se va a poder poner los afortunados que tienen el... Yo no soy de los afortunados, no lo he podido ver, en los contenedores para que tu propio Windows 10 pueda ser un distribuidor de contenedores. ¿Vale? Entonces, la ayuda de la comunidad, ¿y cómo lo hizo para que funcione tanto por un lado? Docker, por encima, tiene una librería que está hecha en Go, y esa librería funciona en todos los entornos. Lo hizo pensando, ¿por qué la hizo en Go? No la hizo pensando en Windows, ahora la han vuelto a reescribir para que para Windows funcione y para Linux también. La hizo pensando en la fragmentación del sistema de Linux, entonces dijo, pues vamos a hacer algo pensando en que en el futuro todas las versiones de Linux puedan ser algunas distintas, una sea un Ubuntu, otra sea una Red Hat, vamos a poner una capa que sea común y sea esa librería que funcione bajo todos los Linux. Ahora será bajo Linux, la han reescrito también para que funcione bajo Windows. Pues nos dicen que funcionará bajo Windows, ¿vale? Y nos proporciona la abstracción entre el sistema operativo y nuestro contenedor.
¿Cuál es la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor? Nos estamos saltando, es la parte del sistema operativo. Digamos que nosotros tenemos un hardware, un sistema operativo que corre sobre ese hardware, podemos poner un hipervisor, pero ¿qué pasa? Que necesitamos además un sistema operativo. ¿Vale? Eso es para una máquina virtual. Para un contenedor no necesitamos esa capa de sistema operativo dentro de cada contenedor. Nosotros necesitamos un servidor, un sistema operativo sobre ese hardware, ¿vale? Y un demonio de Docker que es el que va a hacer correr esos contenedores. ¿Qué nos estamos quitando? Nos estamos ahorrando toda esta parte de consumo de recursos para cada contenedor.
con lo cual tenemos un mayor aprovechamiento que yendo al símil de los barcos. Si tenemos contenedores, nosotros vamos a meter en el contenedor de los barcos tantos contenedores que quepan en nuestra máquina. Y todo va a ser dedicado a llevar contenedores. De la otra forma, en la máquina virtual estamos duplicando recursos, duplicando licencias, duplicando demás elementos que después lo puedes aprovechar para tu desarrollo, para el producto o para el producto final que haces. ¿Vale? Entonces, lo que al desarrollador le viene, en muchos entornos de desarrollo, el principal problema es que el desarrollador tiene... Es que mi entorno no me funciona. Es que no tengo la conexión con el SQL Server, es que no tengo el desktop. El desarrollador se centra en lo que mejor sabe, que es desarrollar. Entonces, no tenemos que depender de los sistemas, salvo nuestra propia máquina, solo una máquina, no N máquina, y no vigilar nuestra máquina. Es decir, nosotros no vamos a centrar en mejorar el producto. Esto para todas las partes, o sea, solo si miramos el desarrollador. La parte de los de infraestructuras se generan que generen contenedores o del sitio donde van a estar los contenedores, perfecto. O sea, se encargan de lo que mejor saben, que es el hardware. Y esto sirve para homogeneizar tanto entornos de desarrollo, entornos de producción y el propio desarrollador, por lo cual se ahorra mucho tiempo. Muchas veces cuando empiezas a hacer un proyecto dices, mira, yo desarrollo mucho sobre SharePoint, entonces dices, voy a entrar en mi desarrollo. Y dices, vale, espera, ¿tengo mi servidor SharePoint funcionando? Sí, no, vale, no. Espera, ¿instalar en el servidor? Bueno, nosotros le damos colleja porque si hay un desarrollador que no se instala en SharePoint, mal va y estamos perdiendo tiempo. Pero hay un tiempo que se pierde, con lo que ese tiempo no es que se pierda, es que ese tiempo lo inviertes en lo que realmente sabes que es desarrollar. Después dices, no, es que no tengo la configuración contra esta base de datos, contra esto, no tengo mi driver, no tengo no sé cuánto, y hay algo propio de tu máquina que te está impidiendo lo que más te gusta, que es desarrollar. Y a mí hay una cosa que me cabrea mucho, bueno, hay muchas, pero es decir, hay una que más me cabrea es sentarme y decir, me cago en la mierda de ordenador, no puedo hacer nada, y me cabreo. Y entonces, depender de otras personas. Entonces, evita, o sea, dices, esto es mi entorno de desarrollo, yo tengo aquí mi Visual Studio, o el IDE que más rabia os dé, si no elegí Visual Studio allá vosotros, pero bueno, cada uno. Y entonces evitas todo el tema de entornos. Entonces, esto va muy ligado al concepto de DevOps. Entonces, el DevOps, yo tengo que tener una relación con la persona de infraestructura, pero más allá de que el bien común, es decir, yo no voy a mirar mi desarrollo que no tiene ningún bug, y Rano va a mirar que su infraestructura, me dice, mi infraestructura es un puerto aquí, esto va a mirar, pum, mira mi pin que bien va. Pero digo, si yo no llevo, entonces... Si en todas las piezas del pool de desarrollo se aprovechan mucho mejor. Yo me dedico a desarrollar, él se dedica a su infraestructura y entre medios yo con él me tengo que hablar. Porque no es decir, yo te dejo aquí este paquete, este contenedor, esto lo ejecutas. Es decir, mira, este paquete que necesita estos recursos. O dame información sobre los tiempos de respuesta. Dame no sé cuánto. Entonces es una comunicación que es lo que está de moda, es el término de DevOps. Para que no que los desarrolladores se pongan a hacer cosas del sistema ni los sistemas cosas de desarrolladores, porque sería el... Bueno, si quieres dejamos a ir a abrir el Visual Studio y demás, pero no es su fuerte.
Todo que es el abierto, creo.
Sí, desde luego Docker también. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, un poquito, vamos a ver lo que es Docker, lo que ha añadido Micro, la parte, para que os hagáis una idea, es una tecnología tan en preview. Hace no llega un mes di la sesión en la .NET y han cambiado el plugin de Docker para Windows para Visual Studio. Y entonces me cambiaron toda la parte de ahí. Ahora veremos. Vale. Espera, vamos a hacer. Para poder desplegar Docker desde Visual Studio, la primera parte hay que instalar. Tenemos que instalarnos la extensión, que es Docker. Visual Studio Tools for Docker. Está en preview. ¿Vale? Esta tiene una dependencia que hay que instalar. Hay que instalarse el Docker Toolbooks. El Docker Toolbooks lo que instala es una máquina Oracle, con lo cual tienes que desinstalar el Hyper-V. Esa máquina Oracle tiene una...
VirtualBox instalada.
VirtualBox tiene una máquina Ubuntu. Y sobre esa máquina Ubuntu tú desplegas tu desarrollo en .NET.
Pero ya no, ¿no?
¿El qué?
Que ya no, ya puedes hacerlo con Hyper-V desde la semana pasada.
Pero desde el Hyper-V este fichero te obliga a tener esta parte, ¿vale? Ahora después analizaremos. Lo que dijeron la semana pasada es que ha salido una preview de que tú te puedas instalar esos contenedores en Windows. No estoy hablando ahora de desplegar los Azure, que después de este aquí sí que lo puedes desplegar en Azure.
que corren sobre su Windows 10. Y eso está en preview y yo no, yo solicité conforme lo puso Hasselmann ahí y me ha dicho y han dicho que está solo hay unos privilegiados y que estoy en lista de espera.
Joder, no,
o sea,
tenemos
está el enlace que puso Hasselmann. O sea, no es... Si alguien lo ha visto, que hable ahora o que calle para siempre.
En teoría se va a poder desplegar su PayPal, pero todavía no. Aunque estará hecho de anuncio.
Porque aparte aquí, esta preview te obliga, si no lo tienes instalado, te obliga a que tengas el Docker Toolbox. Yo si no tengo, o sea, el VirtualBox. Si no, no me deja instalarme este plugin. Antes no te hacía falta este plugin, antes era mucho mejor. Vamos a hacer. Espérate, voy a ponerlo en esto que se lo hacen que en silencio. Modo avión, ya está. Vale, creamos una aplicación con de las nuevas, de las que están en con ASP.NET Core 1.0 o UNX o el nombre que le quieran cambiar cada vez. ¿Vale? Para que funcione Docker. O no, ahora una vez despliegue toda. Para que funcione Docker sobre el web application, ahora aquí, hay que añadirle soporte para Docker. ¿Lo veis? ¿O lamento? Vale, vale. Añado Docker Support. ¿Vale? Esto de añadir Docker Support, ahora cuando lo añade, por una parte... Espera. ¿Os lo pongo en blanco? Vale. Es que muchos me dicen que lo ponga en blanco. Yo... Si veis aquí me ha cambiado y aquí ya puedo desplegar aquí la parte de arriba donde pone Docker. Esto me lo va a desplegar en Docker. ¿Vale? ¿Qué me ha agregado este componente? Por un lado, me ha agregado aquí las props, que esto lo que me va a hacer es me lo va a desplegar sobre mi VirtualBox que tengo en local. Si yo aquí tuviese una máquina, o sea, una dirección en Azure, yo la cambiaría y esto me lo desplegaría en Azure. O donde yo la quisiera tener. Esto me lo va a desplegar. Es una de las novedades que en teoría estaban chulas. Antes, la otra versión que había, lo que hacías es desplegabas, igual que haces una web app, pues desplegabas y decías, ¿en qué contenedor lo quieres poner? Y te lo ponía directamente como si un asistente. Un poquito más chulo. Si os dais cuenta, esta versión está tan preview que dice, tú necesitas resetear Visual Studio cuando cambies esta propiedad. Lo cual, mucho bueno no te huele, pero bueno. ¿Vale? Aquí están todas las propiedades donde me lo va a desplegar, en mi localhost. Esto son la parte que hace falta en ASP.NET. Aquí todo lo que va a hacer para desplegar el core y listo, ¿vale? Después, la otra parte, lo que hace, me genera una carpeta Docker. Después, ahora profundizaremos en los temas de Docker que nos hacen falta a los desarrolladores. Pero lo que va a hacer es, va a componer un fichero de Docker, que es un Dockerfile. Después veremos lo que es un Dockerfile. Un Dockerfile es una receta donde voy a poner todos los elementos que va a tener mi contenedor. Es decir, yo hago un contenedor y en mi contenedor, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar ropa. Pues aquí tengo la ropa. Si después pongo ropa y pongo agua y se mezcla, la culpa es mía, pero no es del transporte, porque en el contenedor no va a tener. Pero aquí voy a poner todas las librerías, todo lo que me hacen falta para mi desarrollo funcione. Lo que después voy a decir es qué puerto va a tener este contenedor y qué puerto es el que va a escuchar la parte de fuera, el ordenador de fuera. Esto, por un lado, me genera el Dockerfile este que yo os he comentado. Y, bueno, tanto sea en release o en debug. Y aquí tiene los parámetros para empezar el despliegue. Esto lo que va a hacer es el despliegue. Si yo ahora ejecuto esto, nos podemos tirar media hora. O sea, después vamos a levantar la otra parte. Ejecuto, va a desplegar, se va a descargar la parte de ASP.NET de Azure. La va a poner en mi localhost, son 800 megas. O sea, no me voy a arriesgar el addon me arriesgué, pero tenía era una hora y cuarto y ahí, bueno, aquí son 45 minutos y vamos justo. Ahora después levantaremos este enlace de la otra parte de ahí. Y una vez lo levante, llamará a mi localhost y el localhost lo podría ejecutar desde aquí. ¿Vale? Vamos continuando por la demo. Y ahora. Le puedo dar, pero podemos después volver y aún sigue ahí, ¿eh? No se engañe.
Más o menos media hora lo que tarda.
¿Vale? Entonces, una vez, ¿qué términos estamos hablando que nos hacen falta para desarrollar? Vale. El Docker Client, o sea, para empezar con todo el mejunje de términos que utilizamos en Docker, por un lado tenemos el Docker Client. ¿El Docker Client qué es? El Docker Client es una aplicación que yo me instalo en mi ordenador y es la que se encarga de comunicarse con el contenedor de Docker. Ese contenedor de Docker, ¿cómo me escucha?
con el segundo paso. Yo en mi máquina tengo un demonio de Docker. Y ese demonio de Docker está esperando que se comuniquen con él. Que se comuniquen con él otros Docker client. Solo se pueden comunicar con los Docker client. ¿Vale? Entonces, en nuestros servidores lo que tendremos es un Docker Diamond, que es el que va a estar a la escucha. El siguiente término que tenemos en la parte de aquí es el Docker Hub. El Docker Hub, por decirlo de alguna forma, es un repositorio donde tenemos todos los contenedores. El Docker Hub puede ser público, ahí si vais a docker.com/hub, en esa parte hay muchísimas imágenes que tú puedes utilizar. Pues hay imágenes de WordPress, de Sonar, de ASP, de Redis, de toda la gente ahí. Pero tú para tu organización a lo mejor te interesa montarte un Docker Hub privado y en ese Docker Hub privado tú ubicar las imágenes de tu empresa, del desarrollo de tu empresa, para tener la imagen y si se ve un contenedor, levantarlo, como después veremos. Sigue tú, Irra, que... Después el tema del Docker Container. El Docker Container es el propio contenedor. El contenedor donde ya está en ejecución dentro del demonio de Docker. Esta parte, el demonio, para tener un contenedor funcionando, previamente tenemos que tener una imagen. La imagen se genera con el Dockerfile. El Dockerfile es la recetita, es decir, ¿qué va a tener esto? Va a tener la librería de ASP.NET, que me copie mi .app y que después me compile el .json que tiene en mi aplicación, por ejemplo. Entonces, todo va ligado. Tenemos que tener un Dockerfile, el Dockerfile genera una imagen, y la imagen genera un contenedor. Y después ya, esta imagen puedo tener de los contenedores en versiones sobre la misma imagen. Es decir, yo tengo una web y quiero que esté en tres puertos a la escucha. Pues entonces levanto tres veces la imagen. Sean tres contenedores distintos con la misma imagen. Con lo cual, no tengo que hacer tres despliegues entre máquinas distintas. Es decir, toma, este paquete, levanto el contenedor, ya tengo la imagen. Y el levantar la imagen es muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Vale? Aquí, ¿qué preguntas se hace cuando empiezas? Pero ¿qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Es decir, dice, me estás hablando de que por un lado tengo el host de Docker donde voy a alejar, por otro lado tengo el cliente. Pero ¿cuándo es el jefe de cliente? Los términos, bueno, casi toda la informática ponemos nombres un poco raros o un poco distintos, entonces llevan a confusión. Entonces, el cliente Docker es lo que tú utilizabas en la máquina, el Docker host o Docker Diamond es lo que está en el servidor. Después, tenemos confusiones entre lo que es un container y lo que es la imagen. Un contenedor siempre está formado por una imagen. Pero la imagen es, como decir, la copia que yo voy a empezar, como cuando anteriormente se grababan CDs. Pues es decir, yo tengo aquí la copia y entonces lo grabo en NCDs. Pues el concepto es el mismo. Y el Docker Hub es la colección donde yo tengo todos los repositorios de todas las imágenes de Docker. Tanto sean públicas, puede ser público o privado. ¿Vale? Entonces, el proceso que hemos hecho antes para desplegar, yo tengo aquí, yo soy ese de ahí, feíto, tengo mi ordenador, me descargo el código de mi código fuente y se lo pongo a la máquina, al Docker host. Mi Docker client se comunica con el Docker Diamond y entonces ahí esa parte empieza a arrancar todo el contenedor que acabo de generar. ¿Cómo puedo hacer? Esta es la parte de que yo despliego directamente, pero por otro lado puedo tener mi Docker Hub, que es la parte de arriba. En Docker puedes utilizar todos los que hay en Docker. Entonces yo aquí, me descargo, escojo las imágenes que hay en el Docker Hub y las utilizo. O push, porque yo pongo mi imagen que acabo de crear y digo, esta que tengo yo aquí, ya tengo mi desarrollo. Toma, aquí tengo mi desarrollo de esta aplicación empresarial que hemos hecho. Entonces, para que os hagáis una idea de todo el mejunje de cambios, esto sería la parte de ahí. Vale, ya vamos a desplegar con comandos, como están en Azure, para hacerlo.
No pasa nada.
Hay que venir que eso.
Visual Studio no.
No, no. Mira, además la he puesto aquí.
Es una consola de casa la de él, tío. La Busón.
Le van a dar el botón ahora. Vale. En primer lugar, yo aquí ya tengo instalado el cliente de Docker. Como tengo Docker Tollbox, o sea, podéis utilizar cualquier sitio. Yo lo que utilizo es Chocolatery. En Chocolatery pones Choco install Docker y te lo instala. Pues si no, lo podéis dejar directamente de la página de Docker. En primer lugar, lo que yo aquí me he creado, vamos, si quieres, vamos al portal de Azure y enseñamos la infraestructura. No pasa nada, ahí no ha dejado, ahí...
Estamos en el mundo.
Aunque no me ha salido la de Twitter, esto es por abrir el Google, el Chrome. ¿Qué? ¿Vale? Pues no sé si se ve, se ve.
Eso sí, se ve, se ve.
Vale, lo que me he creado es, tengo un comando utilizando Node.js, que es, bueno, puedo utilizar el comando PowerShell, que lo que me aprovisiona es, por un lado, me genera aquí un Cloud Services, y después dentro de este Cloud Services tengo una máquina Linux, ¿vale? No os engaño aquí, que vamos a ver la máquina Linux. Cuando aquí pone Linux, ¿vale? Cuando, para ejecutar esto, si aquí hacemos este comando de aquí, Azure, VM, create, la ubicación donde queramos.
Eso lo que hace es que te provisiona una máquina virtual desde PowerShell.
¿Vale? Desde PowerShell seleccionado.
Donde le dices el nombre del servicio, la imagen que quieres usar, que en este caso es Ubuntu, versión 14.4.
El usuario, bueno, ya sabéis cómo está grabado. Es...
El tamaño.
Igual. Siempre se tiene que ver las contraseñas.
El tamaño de la máquina, donde la quieres ubicar.
Por eso que
el nombre del usuario de la contraseña y la suscripción que lo quieres entregar.
Por eso hay que hacer el mount o de tu DNS para que no se vea la contraseña.
No, va a estar apagada en cuanto termina de aquí. ¿Vale? Con esto, con este comando, nos aprovisionamos con esto. Antes de empezar a utilizar Docker en la máquina, lo que tenemos que tener, por un lado, es tenemos que tener abiertos los puertos que vamos a utilizar. Aquí vemos todos estos que vamos a utilizar. Tiene el SSH, tenemos un componente de Docker, que este es el puerto que utiliza Docker para que se comunique el cliente con el host.
Con el puerto seguro.
Con el puerto seguro. Y después los otros son los que vamos a utilizar en las siguientes demos.
Y recha entre los chulones.
Sí, y va por el 8080 directo.
Vale. Entonces, ya empezamos los comandos. En primer lugar, una vez ya tenemos el cliente instalado, lo que le vamos a decir es, ¿cuál es tu Docker host? Mi Docker host es este sitio mío de Azure, el Enkaboot Camp Cloud. Una vez ya tenemos aquí, al estar bajo Windows, si lo haces sobre Linux, tienes que poner sudo. Al hacerlo sobre Windows, tienes que poner en -tls para que verifique la relación de confianza. Si yo ahora pongo menos...
Hay que decir que cuando te conectas por primera vez se descarga unos certificados que guarda en local, ¿vale? Y por eso te permite autenticarte. No hemos puesto ni un usuario ni una contraseña. Y vais a ver que vamos a ver la información. ¿Vale? Es porque se descargan unos certificados.
Si nos vamos aquí a usuarios, aquí en la parte de Docker, aquí son... Estos son los que están de mi máquina de Docker, y aquí son todos sobre las máquinas que yo he utilizado. Y entonces... Yo tengo que poner las credenciales, pero como ya me he logado la primera vez, aquí ya tengo los certificados y confía en mi cliente, ¿vale? Esto, si le hacemos un info, lo que nos dice es, nos da la información sobre el host Docker que está. Nos dice el número de contenedores que hay, los que están parados, las imágenes que tienen y demás. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora, si es con el comando ps-a, me dice los contenedores que yo tengo suspendido, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es voy a levantar un servidor de SonarQube, que es este aquí, Amazing, ¿vale? ¿Cómo levanto docker-tls start, ¿vale? Esto me va a levantar un servidor, cuando lo hago. tls. Cuando yo pongo esto, ¿vale? Lo que nos dice es un servidor de... ¿Conocéis lo que es SonarQube? SonarQube es una... SonarQube es un analizador de código estático, ¿vale? Entonces, nosotros para evitarnos tener un servidor que solo utilice para analizar el código, pues nos levantamos un contenedor, ¿vale? Entonces, solo tenemos un contenedor para evitarnos de tener un Windows o Linux con un SQL Server con demás leches. Entonces, sobre el puerto 9000, he puesto a la escucha el contenedor que acabo de desplegar, ¿vale? Si nosotros ahora accedemos, que lo que va a hacer es la cosa, mientras esto, lo que yo hago para ver la integración con lo que vamos a hacer es, tengo un código fuente desplegado en GitHub y con mi contenedor lo voy a compilar, y el análisis de la resolución de ese código se lo voy a enviar a mi contenedor. ¿Vale? Esto no viene al objeto de la charla, pero bueno, es un uso de que, por ejemplo, de, que nosotros hacemos del contenedor, ¿vale? Como en Visual Studio Online y en TFS 2015, nosotros podemos agregar el nuevo sistema de bulls. Este nuevo sistema de bulls es mucho más sencillo que las de XAML, ¿vale? SonarQube, lo que es yo tengo aquí un endpoint, que es mi contenedor. Tengo un código, que en teoría es este, mi repositorio en marcha SharePoint, que es un repositorio que está en GitHub, ¿vale? Y una vez lo tenga finalizado, le envío los resultados. Si yo ahora, en uno, espera, pongo esto, ¿cómo se llama? Vamos a ver que el contenedor ya está levantado. Vale, aquí ya tenemos el Sona. Yo lo que voy a lanzar es esta build UNX. Vale, la mando a la cola. La pongo al hoster. Si yo... Vale, esto es Sona. Si yo ahora... Vale. Ahora cuando esto envíe, suele tardar 2-3 minutillos, enviar a la parte. ¿Vale? Mientras aprovechamos estos 3 minutillos, ¿cómo he hecho yo para desplegar este sonar directamente? Yo ya tenía un levantado que se llama el nombre que él genera, pero ¿cómo empezaría a generarlo? Para empezar a utilizar, lo que empezaría es, yo haría sobre mi consola docker tls pull sonarcube, que esta imagen que está en sonarcube, si yo me voy a docker hub, a docker, vale, dale, tranquilo, es que quiero... ¿A que no?
¿Quieres verlo todo?
Sí, vale eso. Vale, me voy aquí al repositorio de Docker Hub, que es lo que os hablaba, y aquí nos dan una serie de imágenes que podemos utilizar en cualquier contenedor. Entonces, pondría esta parte, Docker Pull SonarQube, ¿vale? Y ya podría utilizar esa imagen en cualquier elemento. Una vez ya tengo la imagen, el siguiente paso es generar el contenedor. ¿Cómo lo generaría el contenedor? Pongo la imagen aquí. Y así. ¿Vale? Esto sería el run. La primera parte es el run. Después el puerto por el que va a escuchar. El E, que es el puerto que pone... O sea, uno es el contenedor con su Docker host. Y el E es el por donde va a estar la escucha. Y después pondremos el nombre de la imagen que vamos a utilizar. Aquí se le pueden empezar a añadir más parámetros, como decir cuánta RAM vas a utilizar, cuánto quieres, cuánto disco, espacio de disco, toda esta parte que se encargan ellos. Yo con que esté ejecutándose ahí me da igual como si consume todo, pero bueno, es parte de...
Vale, veamos si quieres esta parte, a ver. Bueno, vale.
Está descargándose. 15 minutos, vale, pues bueno, que lo haya ejecutado. Bueno,
grabar. Ya.
Vale, está.
Ahora para él, ¿no?
Vale, yo aquí puedo ver cuánto me está consumiendo ese contenedor. ¿Vale? Cuando tengamos aquí una lista, puedo ver en tiempo real cuánta CPU, cuánta memoria, cuánta red me está consumiendo cada contenedor. De esa manera puedo también hacer una previsión de cuánto hardware me está consumiendo. En qué momento está sobreutilizando el hardware que tenemos debajo. La máquina virtual, en este caso virtual, pero vamos.
A veces el pico de CPU te pasa del 100% porque no está limitado. O sea, es ahora cuando empezamos a levantar.
A ver si llego, si no. Bueno, mientras se ejecuta la compilación, a la vez después vemos que funciona. Si quieres, retomamos la parte de que nos queda de Docker y los microservicios. Bueno, de Docker esto de aquí. Y así ahora. Esto sí, vale. Vale, entonces, lo que estábamos viendo en la parte esta de desplegar un contenedor es que la forma en la que lo desplegamos cambia. Nosotros cuando hacemos un deploy con una actualización ahora, por ejemplo, de un mes, lo que estamos haciendo es tenemos nuestros ficheritos, estos ficheritos los actualizamos. Ahora con los contenedores, ¿qué hacemos? No subimos elemento al contenedor. Es decir, tienes este contenedor, vale, lo he entregado, lo quito y pongo el otro. El concepto es distinto. Me tengo que preocupar de menos cosas. Aquí, esta DLL que no he quitado, que se me ha quedado, que tengo cosas que no utilizo. No, ahora es decir, este contenedor ya ha dado su uso, entonces es tan sencillo como levantar un nuevo contenedor y bajar el nuevo contenedor. Por lo cual, el tiempo de parada es mucho mejor
y lo que tienes es lo que estás utilizando. No, la TDL es que ya has quitado, que ya has dejado. Con lo cual, se aprovecha mucho más la infraestructura. Es un concepto un poco distinto. ¿Vale? Vamos a ver, Docker y los microservicios. ¿Conocéis qué es los microservicios? La palabra de moda. Vale. Entonces, no controlas la arquitectura monolítica ni demás. Entonces, ¿por qué? En teoría, un microservicio es una aplicación pequeñita que está desarrollada y es independiente del resto de los lados. Entonces, esto casa como anillo al dedo con Docker. Yo tengo un contenedor y este es mi contenedor, el código que yo pongo aquí en mi contenedor es independiente del que tengo al resto y lo puedo utilizar cualquier tipo de tecnología y cualquier parte. ¿Vale? Entonces, un fallo en un contenedor no arrastra el resto de fallos. Si me falla el IS, se me caen todas las máquinas. Si un contenedor se me estropea, el resto de elementos de la máquina funciona. ¿Vale? Entonces, el pifostio que hemos montado, para verlo ahí, que mola ya un poquito el código de Visual Studio, que sea un deploy simplón. ¿Vale? Pasamos la. Nos hemos montado. Tenemos una web application que está hecha en ASP.NET Core. ¿Vale? Como pensamos que vamos a tener mucho volumen de tráfico, la hemos triplicado, pero el balanceador de carga, en lugar de utilizar el Azure, pues vamos a meter otra capa más y hemos utilizado Nginx. Nginx es un servidor Linux y que lo que hace es balancear las peticiones conforme vayan entrando. Y ese balanceador, que a lo mejor yo tenía utilizado en una máquina que solo para balancear, la puedo utilizar en un contenedor, que solo con la otra parte. Por otro lado, otra pieza que tengo es que tengo una web API. ¿Vale? Esta web API me hace las peticiones sobre mi web app. Puedo tener tres servicios porque son tres servicios distintos. Uno este va para el móvil, que consume ahí, otro va para mi aplicación de Windows 8 o Windows 10 y otro que va sobre el ERP. ¿Vale? Entonces, tengo aquí levantados los tres servicios y entre medios he puesto una caché para mejorar el tiempo de transacción. Entonces, todo este bifoste lo hemos montado ahora con Docker.
Mientras termina. Es que si no, nos vamos a comer el tiempo. ¿Vale? Sí, mira, vale. Hemos hilado y ha venido. Ha terminado la build, ha salido en verde. Si yo me voy a sonar Q, no os engaño, tengo el análisis, el análisis de código ha sido bueno, ha salido en verde. Solo tengo 2 horas de deuda técnica, con lo cual está muy bien. Y aquí puedo analizar cualquier parte de código. Si yo, si pongo el stats que había puesto Israel, yo cada vez que posiciono, pincho, no dejo las dos, sí que la CPU va variando. ¿Vale? Ahora os enseño la otra aplicación. ¿Vale? Cerramos todo. Los documents. Lo que tengo es aquí mi aplicación web. La aplicación web la basa en el sitio que compartimos. Compartimos es una revista sobre Azure, sobre tecnología Microsoft, sobre SharePoint, en la que hace la comunidad y se escribe cada mes, ¿vale? Pero no está hecho sobre Core. Esta es una versión, y la otra está hecha. Esta es solo consumiendo sus APIs. ¿Vale? La he hecho en ASP.NET. Lo que he hecho aquí, me he generado mi ficherito Dockerfile del que os hablaba anteriormente. Aquí la imagen con el plugin sí que se ve un poco feo. Rojo, negro y, hostia, aparece el Barça, qué mal. Bueno, se ve el Madrid, no lo puedo negar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la que os hablaba? Pone el from, coge la imagen del hub, que ya está ASP.NET, que te dice lo que va a utilizar. Copia el project JSON aplicación, pongo, esta vez con mi sitio de trabajo en el WordDig, y ejecuto el DNU y que me restaure los paquetes de NAR. ¿Vale? Y después pongo los puntos de entrada que voy a utilizar. Sí.
Vale.
Sí. ¿Vale? Esto lo he hecho para cada aplicación, para cada servicio. Para el web y para cada servicio. Entonces, ¿cómo ahora subimos esos servicios ahí? Entonces, lo que yo haría. Para esto, yo tengo una imagen. Tengo aquí. ¿Vale? Y entonces pongo Docker.
No sé, para. Docker build. Y esto lo que me ha generado, menos TLST autor.
El nombre de aplicación.
El nombre de aplicación. El segundo parámetro es la ubicación del Dockerfile. Y el otro parámetro es el sitio donde están todos los puentes de mi aplicación. Entonces, eso es lo que hace, es sigue todos los pasos. Y entonces yo en mi contenedor, si yo ahora hago Docker image.
Docker menos TLS image.
¿Vale? Aquí tengo todas las imágenes que yo puedo utilizar. Tengo autor.
Esta que la acabamos de subir hace 29 segundos.
Hace 29 segundos. Una de Rediris, la de SonarQube, la de ASP.NET, la de Engines, la de Rediris. Y tenemos toda la información. Una vez ya tenemos subido la imagen, esto lo puedo hacer con las cuatro aplicaciones que tengamos. Ahora nos queda levantarlas y ponerlas a funcionar. ¿Cómo las pondríamos a levantar? Vale, pues empezamos aquí el festival. Levantamos. Sí, hay que levantar todas. Sí, dos. Pregunta, pregunta.
Pone que ocupan como un
giga
y...
Sí. Es que no, mi desarrollo ocupa muy poquito, pero la imagen de todos los ficheros necesarios de ASP.NET Core para que te funcione es lo que te está levantando en tu máquina, porque es los ficheros necesarios para levantarlo, porque si no, o sea, no podrías, o sea, no te vas a instalar un sistema operativo para ponerlo, es decir, si me hace falta todo el DNX Core instalado dentro del contenedor, que es lo que le instala la primera. Bueno, no está puesto el from ASP.NET. Si nos vamos al GitHub de Docker, de ASP.NET, lo que te dice es todos los ficheritos que tiene que copiar. Y ocupan 800 megas. Por eso he evitado el desplegarla en mi sitio, porque cada vez te lo instalo.
Pero esto no es un poco. Los Docker serán tan ligeros y tan iguales, que ocupen 800 megas.
Puede ser del tamaño que tú quieras, o sea, de que tú quieras. O sea, yo en este caso, como voy a utilizar ASP.NET Core, utiliza eso. A lo mejor el de Jinx o el de otra parte está más optimizado para la parte puesta ahí.
Si tú tuvieses que montar lo mismo en una máquina virtual, a ese giga y pico le deberías sumar lo que ocupa el sistema operativo y todos los elementos que necesitas para tener un sistema operativo que no vas a usar. No, rapidez, habéis visto lo que tarda, un giga y pico ha tardado un segundo en subírtelo, dos segundos en levantarlo, ¿vale? Lo que te va a costar es bajártelo, descargártelo. Si tú tienes un Docker de 5 gigas, si te lo tienes que bajar de GitHub y desplegarlo, es lo que te va a costar. ¿Qué ocupa? Ocupa espacio en disco, ¿vale? Lógico es que realmente tú detrás tienes una base de datos, que es donde vas a consumir estos servicios, que es donde tienes el volumen de tamaño del dato, digamos. Sí, claro, eso es. Tú, eso, lo que contábamos, incluso podemos tener versiones diferentes del mismo.
¿No? Hueva SP, que no sé cuál es la del otro. No, este. Sí, sí. Me ha llegado.
Vale, y mientras desplego podéis ir preguntando.
Las imágenes estas de Docker, por ejemplo, con aplicaciones de ASP.NET,
¿sí?
Al final la propia imagen esa, o sea, ¿tú dónde tienes el Ubuntu que ejecuta eso?
¿El qué?
Este Ubuntu es una máquina virtual en Azure.
Ese Ubuntu es la máquina virtual en Azure a la que le cargas el contenedor de Docker.
Eso es. ¿Qué será el siguiente paso, vale? Todavía no está, porque Windows Server 2016 está en preview. ¿Vale? Pero podremos coger un contenedor de Linux, montar en un Ubuntu y cogernos ese contenedor y llevárnoslo al de Windows. Y viceversa. ¿Cuál es la clave de todo esto? Al final es, yo paso de entorno a entorno y no me afecta qué sistema operativo tenga debajo, ni qué configuración de sistema operativo tenga debajo. Nos estamos aislando.
Sí, pero yo ahora, por ejemplo, son todos contenedores Linux, pero se supone que voy a poder tener contenedores,
sí,
Windows.
Eso es lo que te digo.
Ejecutándose lo que ejecutan es un Windows Nano.
Nano server.
Pero entonces las imágenes esas son solo compatibles con
Windows. No, serán compatibles con todo.
Vas a poder coger esa imagen y llevártela a un Ubuntu, o de un Ubuntu todas las puedes llevar a Ubuntu. A día de hoy no, pero eso es lo que han prometido y lo que está publicado.
Sí, ya lo he puesto.
Vale.
No levantar 80.
Es el proceso.
No, levanta el.
Ha roto el tenis.
Se ha caído Azure y tiene
que poner
eso.
No, en lugar de poner el Engine, lo pongo al 81.
Una cosa es que sobre el contenedor es hermético.
pero sí que se le puede subir con fichero de configuración. Yo cuando cambio un ficherito de configuración, no hace falta que vuelva a desplegar un nuevo contenedor. Yo puedo hacer CPs y decir CP, el container este que está en esta ubicación, lo subo y lo despliego en el otro lado. Es hermético, pero el fichero sí que puede subir.
Apache compartimos. Muy bien.
Y entonces, esta es la aplicación de compartimos.
Si levantamos
la otra parte, está sobre Rediri.
Si vamos a la versión original, vale, tú vamos aquí. Compartimos. Este es el sitio original. Si nosotros vamos a las revistas, vemos la misma que he puesto yo ahí. Le he copiado el diseño a mi compañero Santi y lo he pegado.
Vale, le ha cambiado a HTML. La original está en un SharePoint, está en un SharePoint on-premise y tiene pone una API. Y esa API es la que yo he consumido. Y esa API la he separado en microservicios para evitar de que tenga una dependencia de SharePoint. Esta, si se cae SharePoint, ha muerto. Yo tengo mi aplicación y tengo los servicios. Si aún se cayese, tengo la caché. Con lo cual, el tiempo que me dure la caché, yo puedo empezar a levantar servicios. ¿Vale? Este es un caso extremo de empezar a levantar cosas para ver funcionalidades. Pero si yo ahora actualizo mi aplicación, cambio la imagen y la puedo subir. O cambio el ficherito de configuración, puedo, sobre el propio contenedor, pueden tener distintas configuraciones distintas. Lo que hace el contenedor, yo te dejo este ficherito y aquí tengo una especie de estándar, te dejo el .conf, y este .conf es propio para este contenedor. Porque si no, la imagen en verdad no es exactamente igual en todo el lado.
¿Por qué?
No. Que 2 minutos, vale, pero yo 2 minutos también. Ahí, porque pasa algo como a ti, que nos hemos empezado un poquito antes. Preguntas.
Sí, Visual Studio, no sé si lo habéis comentado o no. Te deja crear la imagen.
Ahora no. Eso era antes. Es una queja que he hecho cuando he puesto la nueva versión, la que salió hace 2 semanas, que me rompió. Antes, tú ponías el botón derecho de deploy y tenías un sitio para desplegar contenedores. Ahora que han hecho, eso lo han quitado. Y tú tienes que modificar el docker.plot que he puesto antes y poner la URL de tu sitio en Azure, y te lo despliega, pero no te crea la infraestructura. Que antes, si tú no tenías un sitio de contenedor, te decía nuevo contenedor, te lo creaba y te lo aprovisionaba. Ahora no, ahora tienes que, o sea, nosotros lo hemos aprovisionado de otra forma con PowerShell o con Node para ponerlo.
Y cuando estás desarrollando y haces cambios en el código,
sí.
Si cambia, ¿te requiere volver a recrear el contenedor o te puede modificar un contenedor que ya está en funcionamiento?
No, el contenedor que está en funcionamiento no se modifica, ese se queda tal cual. Entonces, lo que tú tienes que es parar el contenedor, o sea, lo que tú modificas, cuando yo he desplegado la imagen esta, lo que ha hecho es la imagen que yo tenía de autor me la ha reemplazado por lo que yo tenía en Visual Studio. Me reemplaza la imagen. Entonces, lo que tengo que es parar todos los sitios que tenemos con esa imagen y volver a levantar.
No monta volumen.
No monta volumen. Tú podrías depurar, puedes depurar con Visual Studio con tu máquina de Oracle puesta ahí con F5. En la máquina de eso, no, que te lo desplega como release y no puedes hacer nada.
Pero con tu máquina de Oracle sí puedes montar un volumen.
Con tu máquina de Oracle, cuando sí. No, tú desplegas de aquí y te lo monta y te lo despliega en tu máquina de Azure en tu máquina de Oracle sin ningún tipo de problema.
El feedback de eso es horrible.
Sí. No, el feedback es horrible y tarda mucho. O sea, lo que no han conseguido en esta es que cada vez te despliega los 800 megas, porque yo ya tengo los 800 megas en mi máquina. La imagen de ASP.NET, que son los 800 megas que pesan, ya la tengo en mi máquina, no la tienes que desplegar. Lo único que tienes que desplegar son los 20 megas que tiene mi aplicación, que no tiene esa...
Claro, pero en local, montando un volumen, no lo necesitas. Podrías acceder a un shell directamente contra tu...
Eso es.
Vamos, que es igual que en un Linux.
Es igual que en un Linux.
Ya, hablábamos antes, esto es un Ubuntu, vale. Y tienes el Microsoft ASP.NET como volumen, como imagen. Yo puedo levantar un ASP.NET de Microsoft en un Ubuntu.
Sí, claro, si es un core, sí.
Y en un futuro lo harás al revés.
Sí, lo que no vas a levantar es un SharePoint.
No.
Ya te digo yo que no. Ya lo estoy comentando otro día y no hubo huevos.
Hubiese sido bueno, pero en Mare y bajo Linux, entonces también puedo levantar máquinas SQL Server y tienen los dos lados.
Tapadilla, pero sí. No.
La parte de ahí. El concepto es novedoso y es muy chulo y evitará muchas cosas. O sea, cuando el tema de que se pueda ejecutar en cualquier lado funciona, no está maduro en tema Windows. O sea, no está una versión oficial bajo ningún entorno Windows oficial. Que estará, no sabemos tiempo.
Claro. Es más, en la preview, la mitad de los comandos disponibles en Docker no funcionan todavía. Vale, entonces, hay que esperar un poco.
El Linux te funcionará, vale, que yo. El Linux te funcionará toda la parte, pero bueno, cuando el tema esto es con el nuevo ASP.NET, que tampoco está en, no está en funcionamiento, se puede hacer que tú puedas desarrollar independientemente del sitio donde está, lo cual puede abrir muchas puertas a muchas partes. ¿Vale? Yo soy el de Madrid, el del Atleti, el de desarrollo, el sistema.
Bueno, en algún momento, como esta semana, nos encontramos en algún punto.
En Milán nos podemos encontrar, por ejemplo. Y bueno, ahí es. Cualquier pregunta, ahí por Twitter.
Ahora o cuando queráis.
Ahora, cualquier. Nos podéis hacer llegar.
Tengo una preguntilla rápida.
Pregunta rápida. Espera, habéis preguntado y nos hemos dado a Rodolfo.
¿Tú en un contenedor puedes tener un NG y un MySQL o tendrías que tener dos
contenedores? Tendrías que tener dos contenedores. La de esto es aislamiento, que tengas cada parte, que solo sea, haga lo que tú quieras. Entonces, lo que vas a tener es que tu MySQL, si tuvieses una máquina, a lo mejor hace más recursos, pero se pueden colisionar unos con los otros. Entonces, el concepto que él tiene es que lo que tú pongas en el contenedor sea único. Si tú quieres poner más cosas, o sea, si tú te montas el contenedor como tal, podría. Pero no es recomendable. Ellos lo que indican es, prefieres tener varios contenedores pequeñitos y separados para aislamiento. Es decir, si yo mañana quiero modificar el engines, pero no quiero modificar el MySQL, no me hace falta esta parte. O sea, tú en el contenedor puede caber lo que tú quieras. Otra cosa es que se peleen entre ellos.
Muchas gracias.